Tomábamos conocimiento hasta ayer a la noche de los últimos 3 casos positivos en la ciudad de Bahía Blanca. Hablábamos de 2 trabajadores de la cooperativa obrera del supermercado colocado en calle Aguado y un enfermero trabajador de la salud del hospital municipal. Y para hablar de esto está en línea María Laura Espadaro, quien es infectóloga del hospital municipal. Laura, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, buen día chicos, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Laura, primero preguntarte cómo arranca este nuevo día en el hospital municipal, teniendo en cuenta el contagio que hubo de un trabajador de la salud del área COVID del hospital.
Bueno, mira, la verdad que por suerte esta situación es una situación que ya, o sea, no esperábamos, porque nadie quiere que un trabajador de la salud se enferme. Claramente para nosotros siempre es una preocupación que nuestros compañeros se enfermen, aunque sabemos que es una posibilidad. Pero bueno, el hospital arranca normal porque el hospital sigue trabajando sin ninguna modificación. Por suerte, con todo este tiempo, ¿no?, que uno por ahí empieza a decir ya me cansé de la cuarentena y demás, fueron un montón de días que nos dio tiempo de prepararnos, y en el hospital esto es algo que está previsto, y el área COVID, que es el lugar donde se internan los pacientes positivos o sospechosos, tiene un grupo limitado de trabajadores, así que por suerte es bastante sencillo hacer el estudio de foco y poder aislar a las personas que tuvieron contactos de riesgo y seguir trabajando, ¿no?, que eso es lo importante, porque el hospital no se puede cerrar ni se puede dejar de atender. Así que, bueno, en el hospital, más allá de la preocupación que tenemos porque nuestro compañero se recupere rápidamente y que la pase lo menos sufriente posible, aunque, bueno, eso es difícil porque nadie se quiere enfermar. El hospital, bueno, nada, sigue trabajando normal, con algunas personas que están aisladas por contacto estrecho con el enfermero positivo. Y bueno, con algunos estudios que vamos a hacer en el resto de los enfermeros para estar seguros de que no haya ningún otro caso asintomático dando vuelta.
Laura, buen día. Tomás Casella te saluda.
Quería
preguntarte, justo esto lo estabas mencionando, ¿no?, pero no fue necesario cerrar ni el área COVID ni ningún área luego de este contagio, ¿no? No hubo contacto de este trabajador de la salud con el resto de las personas que atienden en el área COVID.
Mira, yo te voy a decir una cosa. No es que no hubo necesidad. En el hospital municipal es imposible que dejemos de trabajar. Así que nuestra estrategia y nuestro trabajo de organización tiene que ver puntualmente con eso. Nosotros sabemos que si nos pasa algo y si hay un brote dentro del hospital, vamos a tener que seguir trabajando, porque lamentablemente el hospital público, sobre todo en esta fase de la pandemia que estamos empezando a encarar, donde probablemente empiecen a aparecer más casos, es infrenable. O sea, nosotros no podemos dejar de atender, no tanto por el tema COVID, sino porque vos, en realidad el hospital hoy por hoy está trabajando con un porcentaje de ocupación de camas, sacando terapia intensiva, que por ahí, bueno, hasta ahora no hemos tenido pacientes graves. El resto del hospital está trabajando con un porcentaje de ocupación muy alto, que generalmente supera el 80%, con lo cual casi que es imposible que nosotros pensemos en esa posibilidad de cerrar un sector del hospital. Así que todo está un poco diseñado para eso, para que pueda haber personal de refuerzo, que se puedan reemplazar a las personas enfermas o que tengan que cumplir su aislamiento, y que el hospital no se detenga, porque la verdad que es una situación que nos parece prácticamente imposible.
Laura, sobre eso te quería preguntar. Vos decías que hubo algunas personas aisladas por ser contactos estrechos con el enfermero que dio positivo. Estas personas aisladas, la mayoría son trabajadores de la salud, son profesionales. ¿Cuál es la situación?
No la mayoría, todos, porque por suerte nuestro compañero vive solo y no ha tenido contactos sociales. Bien. En esta semana previa a su enfermedad, porque aparte él es, ustedes piensen que en el hospital hay un grupo de gente específicamente trabajando en este sector. O sea que esta gente, que son toda gente, primero, que han aceptado trabajar ahí, que ya es, sí, una cosa muy valorable, porque, bueno, en la época que todos tenían mucho miedo, ellos ya estaban ahí trabajando. Y son gente que tiene muy consciente esta situación de que son personal de riesgo. O sea que realmente están cumpliendo la cuarentena a rajatabla y saben que no pueden juntarse con gente de riesgo y demás. Así que todos los aislados son compañeros de trabajo. No tuvimos que aislar personas de su familia, por suerte.
¿De cuántas personas más o menos estamos hablando?
Los aislados son 6, son 5 enfermeros y un mucamo, que son los que compartieron el turno con él el sábado. Mm. Por suerte, él se enfermó el domingo, el sábado fue su último día de trabajo, el jueves y el viernes no trabajó porque estuvo de franco, así que tuvimos que abordar básicamente a las personas que trabajaron con él el sábado. Así que esas son las 6 personas aisladas. De todas maneras, se va a hacer un estudio de brote mayor con sus compañeros en general, los que estuvieron sí. en contacto durante toda esa semana. Así que, bueno, a varias personas del servicio se van a hisopar hoy. Pero, bueno, los que ya tienen indicado el aislamiento por 14 días son 6.
Y, Laura, digo, vos decías que tienen personal de refuerzo. ¿Cómo es el mecanismo para reemplazar a estas personas que van a estar con contacto, que son consideradas contacto estrecho y que están con aislamiento obligatorio?
Mira, eso depende de cada sector del hospital, pero en particular en el servicio de internación de clínica, que sería los que más van a tener pacientes internados, porque la mayoría de los pacientes, salvo algún paciente grave que vaya a terapia intensiva, van a estar internados en la sala general de clínica. El servicio está dividido en dos partes, no dos partes iguales. En este momento el sector COVID es mucho más chico que el sector no COVID. Claro. Entonces está dividido en dos compartimentos y la gente va pasando de un sector al otro dependiendo la necesidad. Hasta ahora se había mantenido un grupo reducido de personas trabajando en el sector COVID porque nosotros tenemos dispuestos para ese sector 11 camas, o sea que normalmente eso se cubre con 2 enfermeros por turno. Así que bueno, sí, probablemente tengamos que tomar enfermeros del otro sector, pasarlos al sector COVID, y lo que sucede es que estos enfermeros después no vuelven al sector no COVID, ¿se entiende? Quedan ahí, sí. O por lo menos entre medio hay que tener algún sistema de testeo, porque bueno, vos lo estás mandando a atender al resto de los pacientes, que en nuestro hospital en particular son muchos. Nosotros tenemos todavía mucha internación clínica y mucha internación quirúrgica, o sea que el hospital, más allá de la situación COVID, sigue funcionando con mucho trabajo y muchas camas ocupadas, así que tenemos esa precaución de que no se mezclen en los dos sectores, digamos. Así que ese es un poco el mecanismo, se van a tomar enfermeros del otro sector. Y bueno, muchos de los que se van a hisopar, que se hisopan por estudio, si da negativo su hisopado, van a poder volver a trabajar. O sea que creemos que entre mañana y el sábado vamos a tener ya una situación de personal un poco más normalizada.
Laura, hoy bueno, hablábamos de esta situación que se está generando en la ciudad de Bahía Blanca, que si bien íbamos casi 11 días sin contagios, en esta cuenta regresiva de los 21 días sin casos autóctonos, y que se había generado una especie de ilusión y también una especie de relajación generalizada. Y hoy estos 3 casos positivos en esta semana, los 2 de los trabajadores de la cooperativa obrera y el trabajador de la salud del hospital municipal, vino a poner un poco en eje que la pandemia está, que el virus está, y que hay que seguir teniendo las medidas de higiene y de seguridad cuando salimos de nuestras casas.
Sí, mira, no sé, yo la verdad que fue como algo medio premonitorio, porque estuvimos hablando de esto toda la semana anterior y principio de esta semana, de justamente de esto, de la relajación y de cómo se veía en el tema de las medidas, cómo la gente por ahí está enojada con ciertas medidas O sea, por supuesto que nadie se alegra de que aparezcan casos, pero esto es un poco respuesta a todo eso que venimos hablando. Como que la gente piensa que sí. Las medidas se toman porque no hay caso, y en realidad es al revés, no hay caso porque se toman medidas. Entonces, si no entendemos esa relación, va a ser muy difícil llevar esto adelante. A mí me da un poco de preocupación cómo se está interpretando la situación, que la gente cuenta los días y no se preocupa por la situación de salud que podemos vivir. ¿Se entiende lo que les quiero decir?
Sí, sí.
O sea, yo he visto mucho más memes burlándose de la situación de lo que está pasando y no preocupados porque hay ahora, bueno, en este momento 3 personas más enfermas. Así que me parece que si perdemos el foco de la humanidad en esto, estamos complicados, porque no estamos hablando de una moda de ropa, o estamos hablando de gente que se enferma, ¿no? Y bueno, es un tema bastante sensible, ¿no?
Y teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la situación del hospital en cuanto a camas con respirador? Para saber más que nada el margen de acción en cuanto a un potencial pico, ¿cuántos pacientes COVID hay?
No, mira, la situación de Bahía en eso estamos óptimos. Para nosotros es mucho más preocupante la internación del paciente leve que la terapia intensiva, porque las terapias están totalmente armadas y ustedes saben que en este momento nosotros tenemos un único paciente en terapia intensiva, que lamentablemente es el paciente nuestro, el camionero que ayer pasó al sector de UTI. Después en el resto de las terapias de la ciudad no hay ningún paciente COVID positivo. Así que nuestra oferta de camas de terapia intensiva y de cuidados críticos está, si se quiere, en su situación óptima. No estamos preocupados por las camas. Sí hay que entender, y hay que entender también que esto no es un problema solamente de Bahía Blanca. Por eso tampoco hay que relajarse, tampoco hay que pensar egoístamente en llegar a la fase 5. Este es un problema nacional y también en algún momento nos puede pasar, no digo que va a pasar ahora, pero también nos puede pasar que se saturen las camas en los lugares más críticos, como puede ser Capital Federal y el AMBA, y que la provincia de Buenos Aires sea un colchón para atajar ese tipo de situación, porque, o sea, nosotros no podemos negar una cama de internación a un paciente que está enfermo, ¿se entiende? Sí. Así que hay que entender eso, que los cuidados son generales, que por eso el país lleva un ritmo y que no es que el intendente de Bahía hace lo que quiere y el resto hace lo que quiere, sino que todo es coordinado por esta situación. Es muy probable que muchos lugares que estén más liberados también tengan que tener precaución porque van a ser también centro de derivación en el caso de que las camas en terapia intensiva no alcancen en otro lugar del país. O sea, a nadie se lo deja morir si hay una cama disponible, ¿se entiende? Así sí. Que bueno, yo creo que estamos bien, pero bueno, tenemos que tener la conciencia de que estamos bien porque estamos haciendo mucho trabajo en cuidarnos. Si no lo hacemos, vamos a empezar a tener las situaciones de desborde, que es justamente lo que se está tratando de evitar.
Sí, además, Laura, digo, epidemiológicamente estamos casi en el pico de contagios a nivel nacional. A nivel provincial también, bueno, y como vos decías, si el día de mañana colapsa el sistema sanitario de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de AMBA, se van a utilizar las camas de la provincia de Buenos Aires, y no solo tenemos que estar preparados el sistema sanitario, sino también los vecinos y vecinas frente a esta situación. Como vos decías, ser responsables, entender lo que estamos atravesando, y saber que estamos ahí en el pico de contagio y que Bahía Blanca no es ajeno a lo que ocurre.
Totalmente, o sea, creo que por eso hay que empezar a difundir la información como es, empezar a hacer entender a la gente de que esto no es un problema que se termina en la frontera de Bahía Blanca y que de puertas adentro a Bahía también hay muchas cosas que tenemos que seguir discutiendo porque, bueno, nada, entender que no se le puede negar el derecho a un camionero de volver a su hogar, entender que los profesionales de salud estamos en riesgo continuamente, que va a pasar esto, que va a volver a pasar en este hospital y en otros también, como ya pasó, ya este sería el tercer hospital que tiene casos y es lo esperable porque estamos atendiendo a los pacientes frente a frente y ya llevamos en el municipal, no tengo la cuenta exacta, pero ya llevamos más de 10 pacientes positivos, o sea que hay que entender que esta situación, o sea, el riesgo va a ir aumentando con eso. Y además de eso, bueno, el virus va a llegar a la comunidad, claramente, sí, ya estamos todos en la calle, o sea, Son etapas que vamos a ir atravesando y que tenemos que entender que esto justamente no se terminó para nada, está recién empezando y bueno, como vos decís, en algunos lugares están acercándose al pico y en otros estamos recién empezando, pero no somos ajenos a la situación que está pasando en las otras ciudades. O sea que tenemos que entender que esto es un trabajo conjunto y que es un problema de salud que tenemos que afrontar como país y que bueno, que va para largo y va a ser complejo seguramente.
Laura, última pregunta, entonces sí. Para dejar en claro, el caso del enfermero, el profesional de la salud del hospital municipal, ¿está determinado el nexo epidemiológico?
Sí, eso no hay duda, o sea, él estuvo atendiendo pacientes positivos, está trabajando en el área COVID, o sea que eso no tenemos duda, así que simplemente lo que vamos a determinar es si no hay ningún otro compañero que esté enfermo, porque bueno, también sabemos que los casos asintomáticos existen, y bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad de chequear esa situación, pero en lo del hospital es algo absolutamente explicable y entendible. Bueno, por supuesto que lo del caso de la cooperativa va a llevar un estudio mucho más complejo porque son personas, son muchas personas y con muchas relaciones externas al hospital de más, porque, o sea, sabemos que el empleado de comercio tiene otra dinámica, o sea, tiene más contactos, tiene contactos con proveedores, tiene contactos con familiares, o sea, ahí ya ese estudio epidemiológico va a llevar mucho más tiempo. Pero bueno, sí, lo del hospital está explicado, el enfermero trabaja en el área donde están pacientes y bueno, saben que tenemos pacientes. En este momento en el hospital hay 2 pacientes positivos.
Bien. Laura, te agradecemos la comunicación.
Bueno, les mando un abrazo y bueno, sigamos adelante.
Por supuesto, y a disposición desde la radio.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Chao, chao. Hasta ahí la palabra de María Laura Espadaro, infectóloga del Hospital Municipal. Bueno, no solo hablando de la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad, sino también hablando de este caso en particular del profesional de la salud de este nosocomio frente a hacer caso positivo de COVID. Me parece que es muy clara, Laura, y que también es necesario un testimonio desde este lugar, desde la primera línea de combate del COVID-19, y siempre lo decimos acá, los trabajadores y trabajadoras de la salud son los que están ahí en la trinchera combatiendo y cuidando a vecinos, vecinas, argentinos, argentinas. Y acá tuvimos un claro ejemplo de lo que venimos planteando. El COVID es un virus que no discrimina ni en clases sociales ni en clases trabajadoras.
Ahí vamos por Urbana.